Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Romanos capítulo 9 es donde hemos llegado en nuestro estudio de la Biblia. Y leemos a partir del versículo 1 hasta el versículo 5 de Romanos 9. Pablo escribe: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Oremos. Pidámosle a Dios por su ayuda en esta próxima hora. Señor, tú nos has dado tu palabra. Reconocemos desde el principio que estas palabras que acabamos de leer son tus palabras. Esto no representa los pensamientos del hombre acerca de ti, los pensamientos del hombre acerca de la salvación o lo que ocurre en esta tierra. Esta es tu revelación. Estas son palabras inspiradas por Dios. Nos las has dado para que podamos saber qué es lo que tú has revelado. Te damos las gracias que la verdad no sea escondida. No se ha escondido. Así que, al darnos tú estas palabras, te pedimos ahora que nos fortalezcas para que podamos recibirlas. Solo tú explicas cómo es que podemos entender la verdad y cómo es que podemos abrazarla. Tú eres el que nos trajo a la salvación, nos libertó de la ceguera y de la muerte espiritual en la que estábamos. Nos hiciste tus hijos. Y tú eres el que continúa enseñándonos para que podamos crecer más en Cristo. Así que como iglesia te pedimos que nos enseñes en esta hora. Pero, Señor, también tenemos en nuestro corazón los perdidos, aquellos que me escuchan, quizás por internet o quizás en este salón. Y nuestro deseo es que tú puedas traer a la vida a aquellas personas que están perdidas, que escuchen la voz de tu Hijo a través de la predicación del Evangelio y que sus ojos puedan ser abiertos y sus corazones transformados. Y que su voluntad pueda ser cambiada y que puedan abrazar a Jesús para tener vida. Te pedimos que salves. Y pedimos todas estas cosas sabiendo que tú eres poderoso para hacerlo. También sabiendo que eres soberano. Confiamos tu sabiduría perfecta en este tema. Según nuestros deseos, pero sometiéndonos a tu voluntad, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando el Señor se entregó por pecadores, se entregó como la respuesta a sus cargas. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venimos a Cristo y las cargas se levantan. Sabemos que nuestros pecados son perdonados, todos ellos. Y eso es un conocimiento muy dulce, saber que todos tus pecados han sido perdonados. Ahora tenemos comunión con Dios. Hemos pasado de estar alejados de Dios, llenos de cargas, a una comunión dulce con nuestro Creador. Ahora tenemos acceso a una paz que sobrepasa todo entendimiento, que es sobrenatural. Nuestros peores días como cristianos es mejor que nuestro mejor día como inconversos. Cristo ha levantado nuestras cargas. Pero si tú escuchas cuidadosamente a nuestro Señor y a sus apóstoles, si escuchas cuidadosamente la palabra de Dios, descubrirás que el cristianismo representa un nuevo conjunto de cargas. Al compararlo con la gloria que está reservada para nosotros en el futuro, eso no se compara. Pero mientras estamos en esta tierra, estamos con un nuevo conjunto de cargas. Nuevas dificultades de otro tipo. Y si le ofreces la vida cristiana a alguien y no se lo aclaras, no estás predicando el Evangelio como Jesús y los apóstoles lo predicaron. Nunca ellos vendieron la idea de que la vida cristiana significaba que no habían dificultades y que no habían luchas. Una de las nuevas dificultades que obtenemos cuando venimos a Cristo es una preocupación nueva por las almas de aquellos que amamos. Romanos capítulo 8 termina con la montaña espiritual de la seguridad del creyente. ¿Qué nos puede separar del amor de Cristo? Nada, absolutamente nada. Y Pablo da una lista de posibilidades. Y ninguna de ellas es capaz de separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero al llegar a Romanos 9, se nos recuerda que no solo estamos preocupados por nosotros mismos, estamos preocupados también por otros. Si solo estuviéramos preocupados por nosotros mismos, si viviéramos vidas egoístas, simplemente sabiendo que estamos seguros en Cristo, y ya no tendríamos preocupaciones en la vida. Pero estamos preocupados por otros. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, y el amor que Dios tiene por los perdidos es el amor que ahora nosotros tenemos. Cuando llegamos a Cristo, hay una preocupación por todas las personas perdidas. Vemos al mundo de una manera diferente, como cristianos. Yo recuerdo cuando estaba recién convertido y estaba manejando y veía en la ciudad de Houston lleno de carros la carretera. Por primera vez pensé, ¿cuántas de estas personas irían al infierno si murieran hoy? ¿Cuántas de esas personas no conocen a Dios? Una nueva preocupación por todas las personas perdidas. Pero como cristianos, hay un dolor especial y un dolor informado por las personas que le pertenecen a tu mismo clan, por así decirlo. Una nueva preocupación por tu familia inmediata. Si eres parte de una familia que algunos son cristianos y unos están perdidos, si tienes personas inconversas viviendo en tu propia casa y conoces a Jesús, tú sabes de qué carga estoy hablando. Una nueva carga por tu familia extendida. Una carga por las personas con las que has tenido una relación a través de tu vida. Compañeros de trabajo, amigos. La carga es pesada, sobre todo, cuando las personas que tú anhelas que sean salvas ahora te consideran un enemigo. Este es el caso frecuentemente con los cristianos. Tu amor nuevo por una persona, tu preocupación por el alma de ellos, la nueva lealtad que tienes hacia esa persona, es considerada por esa persona que necesita el Evangelio. Ellos lo consideran como que si los estás traicionando. ¿Alguien aquí ha conocido eso? ¿Por qué no me aceptas como yo soy? Piensan ellos o dicen ellos. ¿Por qué siempre tienes que hablar de Cristo o de la Biblia o de mi alma? ¿Por qué no puedes estar feliz por lo que he escogido y la vida que he escogido? ¿Por qué me tratas constantemente como un gran pecador? En lugar de celebrar lo que he escogido, ¿por qué me condenas? Si estamos hablando de una familia, ¿por qué le has dado la espalda a tu crianza? ¿Por qué no puedes ser como eras antes de todo este asunto de la iglesia? Y en algunos casos, hasta pueden decir esto, ¿por qué cuestionas mi relación con Dios? Tengo tanta relación con Dios como tú la tienes. Yo tengo mi propia relación con Dios. ¿Por qué cuestionas mi relación con Dios? Así que la carga de saber que tu ser querido está perdido se multiplica por esta sensación de que ni siquiera te puedes acercar a ellos para hablar del Evangelio, porque ellos están huyendo de ti. Ellos te resienten. Ellos se oponen a ti. Este es el tipo de carga que Pablo conocía. Este es el tipo de carga que él expresa en estos versículos de Romanos 9. Y en esto vamos a pensar esta mañana. Las cargas de Pablo y las nuestras. Las cargas de Pablo y las nuestras. Y vamos a verlo bajo tres categorías. La primera es la siguiente, la sinceridad de la carga de Pablo. La sinceridad de la carga. Esto es lo que enfatiza en el primer versículo. Dice, verdad digo en Cristo. Está diciendo que está diciendo la verdad, que no está mintiendo. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. La carga de Pablo es única comparada a la nuestra en al menos un sentido, que su carga era por judíos. Probablemente todos en este salón, o casi todos en este salón, somos gentiles. No somos judíos. La carga de Pablo era por su pueblo, el pueblo escogido por Dios, de todas las naciones de la tierra, para representar a Dios en esta tierra como una nación. Dios los escogió de su propia voluntad, estableció un pacto con ellos. Las personas descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. En la nación de Israel, Dios demostraría su amor y su fidelidad. A través de ese pueblo, Él se daría a conocer al mundo. Dios sería conocido por cómo Él los cuidaba, cómo Él los disciplinaba, por la revelación que Él les daría. A través de la ley y de los profetas y de los escritos de sabiduría, Dios daría verdad al mundo y vendría a través de este pueblo en particular. Y a través de este pueblo vendría el Salvador, el Mesías, el Rey de Reyes. Dios con nosotros. Y Pablo va a describir todo esto en un momento, pero antes, él siente la necesidad de enfatizar la sinceridad de lo que está expresando. Puedes preguntarte, Pablo, ¿por qué sientes que es necesario enfatizar tu honestidad? Estoy hablando la verdad. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Por qué tienes que enfatizar, Pablo, tu honestidad? La respuesta, por supuesto, es porque a él lo ven como un traidor. Así es como sus compañeros judíos lo veían. Alguien que estaba atacando todo lo que un día creyó. Y desde el punto de vista de los israelitas, no solo era suficientemente mal lo que lo hacía eso para él mismo, desde el punto de vista de ellos, estaba queriendo que otros judíos se unieran a él en su pensamiento y en su error, incluyendo gentiles, a la par de los judíos, que destrozaría la distinción que los judíos se sentían tan orgullosos de ese de esa distinción. Desde el punto de vista de los enemigos de Pablo, él se había convertido en un apóstol de Jesús de Nazaret y un apóstata de los judíos. En todas las cartas de Pablo, él siempre se aseguraba de aclarar que el mensaje que estaba predicando, en lugar de estar en conflicto con el Antiguo Testamento, lo que estaba predicando era algo que cumplía lo del Antiguo Testamento. Podríamos hasta decir una continuación del Antiguo Testamento. Él lo ha hecho también acá en el libro de Romanos. Hay distinciones que se deben notar entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Jesucristo creando la iglesia es algo nuevo. Hay distinciones que se pueden hacer entre lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento y lo que Dios está haciendo ahora. A pesar de que hay distinciones, no hay desacuerdo entre ellos. Lo que tenemos es Dios dándose a conocer, Dios completando lo que había prometido en tiempos antiguos. Pablo es el amigo de Israel. Pablo es un judío, él mismo. Y ahora se le ve con sospecha. Se le encuentra con oposición entre los judíos. El amigo de Israel se considera el enemigo de Israel. Y de esa manera, él simplemente está compartiendo el trato que recibió el Señor Jesús. Esto fue lo que pasó con Jesús. Aquí está el amigo de los pecadores que vino al mundo a salvarlo y está siendo rechazado por las personas por las que él vino a salvar. Juan 1:10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Rechazado por las personas que estaba queriendo él llamar amigos, aborrecido por aquellos que estaba amando. Ese fue el trato que recibió el Señor Jesús. Ese es el trato que Pablo estaba recibiendo. Como dije, este resentimiento específico no lo conocemos. La mayoría de nosotros no conocemos este conflicto con los judíos, pero conocemos algo como eso. Porque cuando Jesús nos salvó, cambió nuestras relaciones. Cada relación fue transformada por el conocimiento de Jesucristo. Cuando tú te convertiste en un amigo de Jesús, te convertiste en un enemigo del mundo. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Así es tan firme la división entre la luz y la oscuridad, entre la familia de Dios y la simiente de Satanás. Amistad con Jesús quiere decir que el mundo ya no te ve como un amigo. Gálatas 6:14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Me encanta esa última frase. Dice, la cruz de Cristo ha cambiado mi relación con el mundo para siempre. Y luego dice, y el mundo, la relación del mundo para conmigo ha sido cambiada también a través de la cruz de Cristo. El mundo ya no me ve de la misma manera. El mundo ya no me trata de la misma manera que me trataba antes de que yo conociera a Cristo. Nuestro Señor Jesús nos preparó. Mateo 10:34, Jesús dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Hay una paz que Jesús trajo, pero hay un nuevo conflicto que también Jesús trajo. Es lo que está describiendo acá. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Acaso no es esto extraño, una experiencia extraña para nosotros, de que por primera vez estamos amando a las personas de una manera que nunca las habíamos amado? Por la primera vez estamos amándolo de una manera que no se enfoca en esta edad temporal, sino en la eternidad. Por primera vez los amamos enfocándonos en su alma. Y nunca los hemos amado más que los amamos después de conocer a Cristo. Y sin embargo, ahora ellos nos consideran traidores. Ellos tratan nuestro amor para con ellos como que si fuéramos sus enemigos. Pablo enfatiza, esta es la razón por la que necesita enfatizar su sinceridad. Las personas no le creen. Los judíos no le creen que él está a favor de los judíos. Creen que él es un traidor de los judíos. Así que tiene que enfatizar la sinceridad, su sinceridad. Pero noten en qué consiste esto, ¿en qué está hablando de la honestidad? Dice que tengo, versículo 2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Él dice en el versículo 1 que está diciendo la verdad en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que sus palabras no pueden ser más pensadas. Él dice lo que dice con el conocimiento de la presencia de Cristo, con la conciencia del conocimiento que Cristo tiene de él. Él dice lo que dice a la luz de la majestad de Cristo. No va a exagerar o a mentir hablando en la presencia y el conocimiento de Cristo y caminando con Cristo. Él también apela a su propia conciencia, y mi conciencia me da testimonio. Pero no solo su conciencia le da testimonio, su conciencia puede estar errada. Su conciencia ayudada por el Espíritu Santo. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Caminando con el Espíritu de Dios, consciente de la presencia del Espíritu de Dios, consciente del conocimiento que el Espíritu de Dios tiene de él, con Cristo en mente, con el Espíritu de Dios en mente, trayendo a Dios como testigo de su sinceridad. Él dice en el versículo 2 que su tristeza es grande y que su dolor es continuo en su corazón. Pablo dice, yo tengo esto en mi corazón todo el tiempo. Les estoy diciendo la verdad. Esto siempre está en mi mente. Esto siempre está ocupando un lugar en mi vida de oración. Yo los amo y yo estoy triste de su estado perdido. Así es como explicas, en parte, la fidelidad de Pablo en su misión a los judíos. ¿Cómo explicas que un hombre que sufrió como sufrió Pablo? Él tenía todo en el mundo judío. Él había logrado alabanza y respeto de sus hermanos judíos, y él contó todo eso como pérdida por conocer a Cristo y poder seguir a Jesucristo. Y ahora, donde sea que va de ciudad en ciudad predicando el Evangelio, la primera oposición que encuentra es la oposición en la sinagoga judía. Siempre se encuentra con la oposición y oposición feroz entre sus hermanos judíos. Y él hace esa distinción, versículo 3, porque habla de los hermanos, sus parientes según la carne. Sus verdaderos hermanos ahora son los cristianos, pero aún es un judío según la carne y encuentra oposición entre los judíos. ¿Y qué es lo que hace? Con gran diligencia y valentía, él va ciudad tras ciudad tras ciudad predicando el Evangelio, y al menos inicialmente siempre comenzaba con evangelismo a los judíos. Siempre comienza en la sinagoga predicando a Cristo. ¿Qué es lo que motiva ese compromiso? Es amor, es preocupación por su salvación. Dios me da testimonio de que esto es verdad, dice Pablo. Esto es lo que queremos que nuestros seres queridos entiendan. Que la razón por la que no ignoramos que ellos están perdidos y siempre estamos hablando de Cristo es porque los amamos, porque nos preocupamos por ellos. No somos sus enemigos. Nunca hemos sido mejor amigo de ellos que ahora. Y nos preocupa su estado eterno. El amor de Pablo es sincero. También es intenso. Segundo punto esta mañana, notemos la intensidad de la carga de Pablo después de haber visto la sinceridad. Versículo 2, ahí está la intensidad, gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Eso es bastante intenso, sí, pero eso no es el final. Versículo 3, porque deseara yo mismo ser anatema o maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Dios sabe que mi preocupación por ustedes no es solo sincero, no es solo grande y constante. El tipo de preocupación que tengo por ustedes puede ser descrito con la palabra sacrificial. Esta es la razón por la que está diciendo que Dios es su testigo y tiene que enfatizar su sinceridad, porque las palabras del versículo 3, si Dios no es su testigo, nosotros dudaríamos que le está diciendo la verdad. Pablo dice, mi preocupación por ustedes es tal que si fuera posible, yo cambiaría mi lugar con ustedes. Si fuera permisible, si se lograra algo, yo me sacrificaría a mí mismo con tal de que ustedes fueran salvos. Cuando dice en versículo 3, porque deseara yo mismo ser anatema, ¿qué quiere decir ser anatema? Quiere decir que estás destinado a la destrucción, entregado a la destrucción. Significa ser separado de Cristo. Esa es tu condición actual de los otros judíos. Tú estás separado de Cristo. Y si yo pudiera ser separado de Cristo para que tú estuvieras reconciliado con Cristo, yo lo haría. Yo pudiera desear ser maldito, condenado, de tal manera de que ustedes fueran salvos. ¿Saben lo que eso es? Ese es el amor de Jesús. Ese es el amor de Jesús. Cristo vino al mundo para servir como un sustituto de tal manera que Él pudiera salvar. Vino a tomar el castigo que nuestros pecados se merecían sobre Él mismo para libertarnos. Él absorbió lo que nosotros debimos haber sufrido para darnos lo que no estábamos buscando, porque sabía que nosotros lo necesitábamos. La manera en que Pablo describe esto, sabe que esto no es posible, porque deseara yo mismo hacer esto, pero él sabe que no se puede. Pero Dios sabe que esta es la intensidad de mi preocupación y de mi amor que yo tengo por ustedes, judíos. Y yo confío que cada cristiano genuino, tú has conocido algo parecido a esto en algún punto de tu vida. Padres han conocido una carga así por sus hijos. Padres se sacrificarían si eso salvara a sus hijos. Hijos han conocido una carga así por sus padres. ¿Cuántas personas en este salón, tu papá, tu mamá, no conocen a Jesús? ¿Y qué no darías tú para que ellos pudieran nacer de nuevo? Hermanos, hermanas, han conocido una gran tristeza por sus familiares. Amigos han conocido gran tristeza por la condición perdida de sus amigos que han conocido quizás tanto tiempo como has estado vivo, o quizás más que los consideras más como hermanos y hermanas. Sabemos que no los podemos salvar. No tenemos la manera de poder salvarlos o negociar su salvación. Pero nuestro amor por ellos es tal que deseáramos poder hacerlo. Voy a decir esto, sin embargo. No digas que tienes un amor intenso por otra persona, que tú deseas que ellos sean salvos al punto de sacrificarte por ellos, diciendo que si tú pudieras, lo harías. No digas ese tipo de cosas si no haces lo que puedes hacer por ellos. Es fácil decir lo que haríamos sabiendo que no lo podemos hacer, en lugar de hacer lo que podemos hacer. ¿Qué es lo que pasa cuando amas a una persona, el alma de una persona? Cuando te preocupas por el destino eterno de una persona, tú oras por ellos. ¿Estás orando tú por los perdidos? ¿Les testificas a ellos? ¿Le hablas a tus seres queridos de Jesús? ¿Hay alguien que me escucha que te has dado por vencido? Hubo un tiempo en que lo hacías, pero ya no lo haces. Te reúnes con ellos, pasas tiempo con ellos, y Jesús nunca es tema de conversación. No puedo imaginar que tú estarías dispuesto a ser anatema por alguien si, teniendo la oportunidad de estar con ellos, nunca les hablas de Jesús. Pero sabemos que así como no podemos sacrificarnos por alguien, no podemos darle regeneración a alguien. Así que debemos ser sabios acerca de nuestro testimonio. Si alguien piensa que todo lo que nos preocupa de su vida es compartir el Evangelio, debemos amar las personas de una manera íntegra, de una manera que ellos sepan que verdaderamente los amamos. No solo un proyecto de evangelismo, sino que nos preocupamos por ellos. No estoy diciendo que siempre va a tener una carga de que en cada conversación, de que en cada reunión, todo lo que vamos a hacer es predicar el Evangelio. No estoy diciendo eso. Pero lo que sí estoy diciendo es que hay un tiempo breve entre el nacimiento y la eternidad. La Biblia lo describe como un vapor. Así que lo que no debemos hacer es que tenemos para siempre para hablarle a nuestros seres queridos de Cristo. La verdad puede ser es que hoy sea el último día que podemos hablar con ellos del Evangelio de Cristo. John MacArthur, comentando esto, dice: era exactamente el gran amor de Pablo por los perdidos que lo hizo un instrumento tan poderoso en las manos de Dios. El evangelismo tiene poco efecto si el evangelista tiene poco amor por los perdidos. Juan Knox, reflexionando sobre el gran amor de Pablo cuando oró, dame a Escocia o muero. Henry Martin, cuando dijo, oh, que fuera una llama de fuego en las manos de Dios. O David Brainerd, que oró que él pudiera quemarse en el servicio de Dios, lo cual él hizo antes de tener 30 años de vida. Moisés amó a los desobedientes israelitas de la misma manera que Pablo los amó, de una manera parecida, siglos antes, intercediendo por ellos después de que adoraron a un ídolo. Y él intercede por ellos, pidiéndole a Dios que perdonara sus pecados o si no, que lo borrara de su libro, del libro de la vida que Dios había escrito en Éxodo 32:32. Señor, sálvalos o deshácete de mí. Dios no hará eso. Pablo sabe que Dios no hará eso. Tú eres un cristiano tan seguro como terminó Romanos 8, con el gozo y la felicidad de saber que somos salvos para siempre. Dios no quita la carga por otras personas. Es tan intenso que Él tiene que pedirle a Dios que sea testigo de su sinceridad. Gran tristeza, continuo dolor, siempre en su mente, siempre en su corazón, y si fuera posible, él se sacrificaría a sí mismo por sus hermanos judíos. Y él, de alguna manera, lo vivió así porque él sufrió por ellos para llevarles el Evangelio. Pero esta sección termina Con una tercera categoría que debemos notar, la sinceridad de su carga, la intensidad de su carga, versículos 4 y 5 representan la ironía de la carga de Pablo. Hay algo extraño acerca de esta carga. Versículo 4, ¿por quién está cargado? Que son israelitas, dice. De los cuales, noten que no dice que era antes, sino que aún hoy, mientras escribe, esto les pertenece a los israelitas en cierto sentido, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Este es algo, un testimonio claro de la deidad de Cristo. Él es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. La ironía de la carga de Pablo por su pueblo es que este pueblo tiene una historia larga con Dios. La preocupación de Pablo, el amor de Pablo y la angustia de Pablo para con ellos no solo se debe a su propia conexión personal con el pueblo judío, también se debe al amor que Dios tiene para con ellos. Es debido a la manera en que Dios se ha relacionado con Israel, la manera en que su nombre está atado con el nombre de Dios, como Dios ha identificado a este pueblo con él mismo, de que su reputación en el mundo, a través de las edades, ha estado atado de alguna manera con la condición espiritual de Israel. Dios ha amado al pueblo judío, y Pablo ha conocido ese amor, y él ama a sus hermanos judíos, según la carne. Sabiendo cómo Dios se había relacionado con el pueblo de Israel y sabiendo cómo Dios se ha invertido de él mismo en Israel, sabiendo cómo Dios ha sido fiel con Israel, con todos estos privilegios, con todos estos beneficios, ¿acaso eso no hace que su estado perdido aún más triste y angustiante? Después de todo esto, después de todas las promesas, después de toda la espera por el Mesías, después de todas las edades de representar al verdadero Dios en un mundo lleno de ídolos, este pueblo ahora está perdido. En buena medida, algunos judíos se habían convertido. La primera ola de salvación fue sobre los judíos, pero la gran mayoría de ellos estaban perdidos, no eran salvos, ciegos, engañados, en camino a destrucción. Y esto quiebra el corazón del apóstol Pablo. No conocemos ese dolor específico, pero todos hemos conocido como cristianos algo similar. Yo puedo compararlo, por ejemplo, al dolor de que un miembro de la familia siente cuando han crecido en un hogar con otro miembro de la familia que ha rechazado el Evangelio. Hablando de una familia cristiana sana, tienes un hijo que ha seguido la fe de sus padres, han recibido el Evangelio, han recibido a Cristo, han sido convertidos, y luego tienen un hermano o hermana que está perdido. Y esto es lo que tú sabes. Tú sabes lo que ellos han recibido. Tú sabes cómo se les ha enseñado. Tú sabes, la bendición de la palabra de Dios ha sido una constante en su vida, en su mente y en su corazón. Y lo han visto el ejemplo del Evangelio en su vida. Han sido amados de una manera de que no hubieran sido amados si sus padres no hubieran estado salvos. Con un cuidado que no hubieran tenido sin el Evangelio. Han recibido, han sido bendecidos con esto. Y lo han rechazado todo. Son tu propia sangre y carne. Pero pertenecen a familias espirituales diferentes. ¿Acaso eso no es trágico? ¿Acaso no es eso triste? Eso es lo que Pablo reconoce y expresa. Y para enfatizarlo, ahora él nota y hace una lista de 9 bendiciones, 9 privilegios que Israel ha recibido de Dios. Creo que algo importante manejar esto correctamente. Cuando ves esto en el griego, puedes ver que debe ser escuchado. Hay un ritmo a las palabras que Pablo escoge usar. Cuando habla de la promulgación de la ley, no usa la palabra usar para ley, vamos, sino que usa otra palabra. La única vez que se usa en el Nuevo Testamento para lograr ese sonido. No va en profundidad a definir estos términos. Creo que el punto es que deben ser entendidos juntos como un conjunto. Todo suma para decir, mira cuántos les ha sido dado. No es tanto investigar cada uno en profundidad. Tenemos un sentido de lo que significa. Pero tomándolo juntos, lo que significa es un testimonio increíble que no se merecían los israelitas. Y lo que está al principio es que son israelitas. Versículo 4, que son israelitas, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, el pueblo que tiene todo este historial con Yahvé. De todas las personas sobre la faz de la tierra, ellos pertenecen a ese pueblo tan privilegiado, el más privilegiado de todos, Israel. Se dice que de los cuales son la adopción, ellos estaban siendo tratados como hijos, como pueblo. Dios los tomó a sí mismo como nación y los trató como hijos. Éxodo 4:22 les decía que iba a decirle a Faraón, Israel es mi primogénito. Y ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Malaquías 1:6, hablándole de los israelitas. Si yo soy un padre, le dicen los israelitas, ¿dónde está mi honor? Y le contestan a Dios, ¿y cómo hemos despreciado tu nombre? Cuando piensas en la adopción, en el sentido pasado, John Piper hace un punto, especialmente, Pablo dice que estas cosas aún le pertenecen a Israel. Cuando piensas en cómo Dios ha escogido dar salvación a través de las edades, Él le ha dado un lugar de prioridad al pueblo judío. Privilegios especiales. Y por lo tanto, hay cosas que le pertenecen a ellos por naturaleza y nosotros como gentiles somos injertados. Y Pablo va a hablar de esto más adelante. Nosotros pertenecemos al pacto, a las promesas abrahámicas que tenían que ver con todo el mundo. Pero los israelitas pertenecen al pacto abrahámico o las promesas Abraham por descendencia directa de Abraham, Isaac y Jacob. Piper habla de esta palabra adopción. Es una palabra inusual. Solo Pablo la usa en el Nuevo Testamento. En Romanos 8:15, 23, 9, 4, Gálatas 4:5, Efesios 1:5. No ocurre en la Septuaginta, virtualmente no tiene historia de sentido religioso antes de Pablo. Así que la única evidencia pertinente que tenemos es usarlo como hijos en relación con Dios. Así que solo si el contexto absolutamente demanda que debe tener un significado diferente en Romanos 9:4, que encontramos en todos los otros usos de Pablo. Las consideraciones léxicas están a favor de construir la adopción en Romanos 9:4 como el significado más completo de salvación de Romanos 8:15 y 23. hablando de alguien que tomó una posición diferente, no está prestando atención que la analogía del olivo en Romanos 11:7 implica que cualquier bendición que la iglesia tiene, lo tiene porque ha sido injertado en la raíz rica. Son los judíos los que son las ramas naturales, y aunque ahora han sido cortados, van a ser reinjertados. Romanos 11:24. Romanos 11:26 dice, todo Israel será salvo. Si la iglesia disfruta adopción divina, debe recordar que lo hace participando del pueblo de Dios, que es el Israel histórico por naturaleza, como un acto soberano de elección de Dios. No es sorprendente entonces que Pablo diga en Romanos 9:4, adopción a Israel que los cristianos ahora disfrutan. Esto debería ser de ustedes, le está diciendo Pablo. Han rechazado lo que Dios ha escogido darles. En términos de privilegios, han caminado alejándose de ello, y es una tragedia. A ellos les pertenece no solo la adopción, sino, dice el versículo 4, también la gloria. Dios manifestó su presencia en medio de este pueblo, el templo, el tabernáculo, como él manifestaba su presencia en gloria. Pero Piper también apunta que de las 70 veces que Pablo usa la palabra griega doxa, solo una vez se refiere a la teofanía del Antiguo Testamento, a una revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Luego, cada otro uso en el Nuevo Testamento habla de la gloria futura, de la gloria del tiempo futuro. Así que, nuevamente, somos injertados en todo lo que viene y primero se ofrece a los judíos. Siempre, vamos a lidiar con esto hoy en la noche. No es que los planes de Dios han cambiado o han fallado. De toda la eternidad, Dios ha planeado lo que ha pasado, pero en cuanto a cómo Dios ha decidido quitar la cortina de la salvación, Romanos 2:9 dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Escuchas este tipo de expresiones? ¿Qué significa? Habla de estos privilegios por el propósito soberano de Dios de tratar con el pueblo judío como lo ha hecho. Israelitas, a quienes pertenece la adopción, la gloria, y luego dice el pacto. No especifica el pacto, ¿qué pacto? Pero cuando pensamos en los diferentes pactos que se les ha dado, pacto abrahámico, mosaico, davídico, y la promesa del nuevo pacto. Piper dice, lo bueno de este punto de vista de pactos es que sería arbitrariamente excluir del significado de Pablo el otro pacto mencionado en Romanos, Romanos 11:26, que dice, y todo Israel será salvo, como está escrito, el liberador vendrá de Sión, y él convertirá la impiedad de Jacob, y será para ellos un pacto conmigo cuando quite de ellos sus pecados. Esto parece ser una paráfrasis de Isaías 59:20, 21, 27, 9, y ciertamente se refiere al nuevo pacto que Pablo construye como una promesa de salvación a Israel. Hay un día que viene en que Dios va a derramar salvación al pueblo judío, pero ahora lo que ve Pablo es ceguera, dureza de corazón. Es como vender tu primogenitura por una sopa. Están caminando, alejándose de estos privilegios en el rechazo de ellos hacia el Mesías. El dar la promulgación de la ley, eso dice Romanos 9:4, hablando de cómo Israel servía a Dios, el culto y las promesas, promesas de protección, disciplina, de una salvación futura, de un rey y salvador. Todas esas promesas dadas a Israel, a eso, a ellos les pertenecen los patriarcas, esos padres de los que leemos, y probablemente teniendo en mente especial Abraham, Isaac y Jacob, estos son sus padres. Ustedes son descendientes de ellos. Y de su raza, este es el privilegio mayor de todos, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cuando termina con estas descripciones de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, es como si tienes el principio y el fin. Comienzas con Abraham y terminas con el Hijo de Dios, viniendo al mundo, según la carne, como un judío. Hablemos de tremendos privilegios. El Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios con nosotros. Todo esto, toda esta inversión, toda esta bendición, todos estos privilegios, ¿qué es lo que ha producido? Esta es la razón por el ritmo de estas palabras. Es que es para que sea memorable, como que sea una unidad. Todos estos privilegios, ¿y cuál es el resultado? Lo han rechazado. Han renunciado a ello. Están engañados. Están dirigiéndose al camino de destrucción eterna. Esto quebranta tanto mi corazón que si yo pudiera ser anatema por salvarlos, lo haría. Esto va a hacer que surja otra pregunta. ¿Esto indica acaso que el plan de Dios falló? Tienes toda esta inversión en el pueblo judío y la gran mayoría de ellos lo están rechazando. Están perdidos en sus delitos y pecados. La gran mayoría rechaza el Mesías en el tiempo en el que estamos ahora. El tiempo de Pablo y nuestro tiempo. ¿Cómo comprendemos esto? ¿Acaso ha fallado el propósito de Dios? Versículo 6 que vamos a ver esta noche. No que la palabra de Dios haya fallado. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Sino en Isaac te será llamada descendencia. Esta noche vamos a ver. Esto es trágico. No representa ningún tipo de fallo de lo que Dios se propuso desde toda la eternidad. Voy a terminar esta mañana preguntándote tres preguntas. ¿Conoces tú esta nueva carga que le pertenece a la salvación? Cuando el Señor te salvó, ¿te dio Él un corazón para los perdidos y los inconversos? ¿Tienes personas perdidas en tu familia? ¿Tienes personas perdidas entre tus amistades? ¿Tienes personas inconversas cuando y a dónde vas a trabajar? ¿Tienes personas perdidas en las asociaciones que tienes? ¿En tus juegos con tus hijos o relacionado con la escuela? ¿Tienes contacto que necesitan con personas que necesitan a Cristo? ¿Te preocupa eso? ¿Tienes tu cuidado de que ellos necesitan al Señor Jesús? Hemos hablado de esto y lo hablamos en nuestra sesión de preguntas y respuestas el domingo pasado. Como creyentes, tenemos responsabilidades en todo tipo de ámbitos, incluyendo la política, ser un buen ciudadano de esta nación. Yo estoy de acuerdo en que se preocupen por la elección que viene, pero lo que pase en esta elección no significa nada comparado con el cielo y el infierno. Nada. ¿Cuánto tiempo el cristiano le dedica pensando en la política en lugar de pensar en las almas? Ahora quiero preguntarte, ¿hay alguien que me esté escuchando que tu vida está quebrantando el corazón de un creyente? Puede decir que estás acá porque tu mamá te pidió que lo hicieras, o porque tu esposo, tu esposa, tu hermano te pidió que te unieras, casi que te arrastra para que me escuches. Y te aman. Se preocupan por ti y oran por ti y te testifican de Cristo. Nuestro Dios salva a las personas soberanamente a través de la predicación del Evangelio, pero Él usa medios. Y yo oro que si alguien me está escuchando, si te importa, que tu alma le importa a alguien más. Yo oro que te importe que tu alma le importa a alguien más. Hay alguien orando por ti, testificándote que le preocupa y que le importa si tú vas al cielo o al infierno. Que tus pecados sean perdonados, que seas reconciliado con Dios. Yo oro que esto te importe, que alguien quiere que tú seas salvo. Y que el Señor use eso para que tú escuches el mensaje que ellos te han estado predicando. Yo oro que tú reflexiones en cuánto privilegio tú has recibido. Muchas de ustedes han recibido el Evangelio desde que tienen uso de razón. No viviste en una casa de hipócritas. No es que no tenían pecado alguno, pero no eran hipócritas y tú lo sabes. Yo oro que si tú, ese eres tú, que este sea el día que tú te conviertes pasas de ser el hijo pródigo que está alejándose del padre y viene al padre a pedir perdón. Y quiero terminar. ¿Qué es lo que haces con esta carga? ¿Qué haces con ello? Seguramente hay alguien que vino esta mañana con una carga especial por una persona. Y estás preocupado por su condición perdida. ¿Qué haces? Mientras tú te preocupas por ellos, todavía o aún así debes descansar en la buena soberanía de Dios. Aún si nuestro ser querido llega al final de su vida sin Jesús, aborrecemos ese pensamiento y deberíamos aborrecerlo, pero si eso pasa, podemos descansar en el conocimiento de que Dios hace todo lo correcto siempre. Y si tú crees en eso, puedes decir amén. Descansa en la buena soberanía de Dios. Espera en el poder soberano de Dios. He orado por tantos años y nunca he visto más rebeldía y más dureza de corazón como lo veo ahora. Quiero recordarte que hubo un hombre antes de ser convertido, tenía cartas en sus manos para encadenar a cristianos y era el detractor más temido de la iglesia, Saulo de Tarso. Conoció a Jesús en un instante en el camino a Damasco y se convirtió en el misionero más grande de la historia de la iglesia. No hay nadie que esté fuera del poder salvador de Dios. Si esto no te da esperanza, no hay nada que te dé esperanza. ¿Acaso no estás agradecido de que la salvación de tu ser querido no descanse en tu poder persuasivo? ¿Qué puedo hacer para salvarlo? Debes orar por ellos, porque el que salva no eres tú. Y sé fiel con los medios que Dios ha puesto delante de ti para compartir el Evangelio, pero espera en el poder soberano de Dios. Actúa también en los mandatos soberanos de Dios, que es lo que Dios te ha dicho que debes hacer. Si el pueblo de Dios se convirtieran más como los niños y hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Trata o detente de manipular a las personas para entrar al reino de Dios. Tú puedes manipularlos para que sean morales, manipularlos para que vengan a la iglesia, pero no puedes manipularlos para que nazcan de nuevo. Y no quieres hacer eso. No quieres que el perdido esté perdido. No quieres que el perdido esté engañado con una conversión falsa, descansando en algo que tú manipulaste y que tú produjiste. Tú vives como ejemplo para ellos, testificas a ellos, oras por ellos. No pretendes o asumes que conocen a Jesús cuando no lo conocen. Les tratas de ayudar. Si ellos dicen que son cristianos, pero todo lo de su vida grita que no son cristianos, muéstrales en la Biblia qué es lo que significa ser cristiano. Persevera en la ayuda soberana de Dios. Pablo a veces se sentía desmotivado. Iba ciudad tras ciudad tras ciudad con la misma oposición, con el mismo aborrecimiento. Si él tenía tal vez en su mente el pensamiento, quizás debería ir a la próxima ciudad. ¿O acaso debería ir a la próxima ciudad? Pero él perseveró y Dios lo fortaleció. A ser fiel. Pídele a Dios, a tu Dios soberano, que te dé fortaleza para ser fiel y perseverar en tu testimonio. Y al final del día, confías en el plan soberano de Dios. Confías en Él. Y recuerdas que la salvación no se le debe a nadie. Es misericordia. Es gracia. Para mis propios seres queridos, algo que consuela mi corazón es el conocimiento de que si esa persona que yo sé que sea salvo es el plan soberano de Dios que los puso en relación con tantas personas que oran por ellos, tantas personas que se preocupan por su alma, que están listos a testificar del Evangelio de Cristo. El Dios soberano que salva a los pecadores es el mismo Dios soberano que los puso en un lugar donde pudieran tener testimonio de Cristo. Y eso motiva mi alma. Pero yo confío en Él. Porque todo lo que Él hace es correcto. Y el pueblo de Dios dirá, amén, oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por las buenas nuevas. Te damos las gracias por el mensaje del Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que es Dios sobre todas las cosas, bendito por siempre. Te damos las gracias por el gran privilegio y los grandes privilegios que tú has dado a los seres humanos en términos de revelación. Pero sabemos que eso no garantiza la salvación. Lo trágico es ver privilegios del Evangelio desperdiciados. Y sin embargo sabemos que la carga que tú has puesto en nuestro corazón, a pesar de que Israel estaba desperdiciando ese privilegio, es una carga que vino de ti, resultado de amor en nuestro corazón, el amor del Salvador mismo en nosotros, que nos hace desear que si fuera posible, que fuéramos nosotros separados de Cristo con tal de que ellos fueran salvos. No podemos salvar. Nuestro rol es el sustituto. El sustituto es tu Hijo. El único que es digno de salvar. El único capaz de salvar. Así que Padre Celestial, fortalécenos a ser fieles en el mensaje de Cristo. Orar por aquellos que anhelamos que sean salvos y testificarles en el nombre de Jesús. Amén.